mandinye chérie sous corazón.
Bienvenidos a Casa Cachán. Gabón guztioi. Vamos a ver si arrancamos este año y hacemos con poco a poco mejorando algún problema que tenemos de sonido. Bueno, pues bienvenidas todas las que nos escucháis a través de las ondas de Alabedi, desde Álava. Y también a todos aquellos que lo hacéis desde Vizcaya por medio de la órbita Masaspi Irratia. Y también, por supuesto, a los que nos escucháis por internet desde cualquier lugar del mundo a través de las páginas de alabedi.eu y la órbita Masaspi y ratia.info. Bueno, pues con vosotros estaremos hasta las 11 de la mañana, o sea, hasta las 11 de la mañana, hasta las 11 de la noche. Y hoy, bueno, pues como siempre y para inaugurar este año, acompañados de un montón de gente. Gabón, beñat, urte berrión.
Gabón, Joseba, urte berrión zurire.
Bueno, Pero ¿cuál es el primer plato del día?
Pues hoy en la primera parte del programa vamos a charlar con David Fernández y Amaia Jauregui. Son dos vascos que han recorrido Asia y Oceanía durante 16 meses en busca de proyectos educativos inspiradores que demuestren que, de alguna manera, un mundo mejor es posible. Y en la segunda parte tú nos contarás, Joseba.
En la segunda parte, bueno, pues nos vamos a ir hasta unas remotas tierras de Japón de la mano de Javier Corso, fotoperiodista, y bueno, pues con él conocemos a la comunidad Mataji, una comunidad cazadora que habita en el norte de la isla principal del archipiélago japonés, en Honshu.
Y vamos a saludar también aquí al que tenemos al mando del sonido, a Iker. Gabón.
Gabón gustío y bueno, al mando del sonido, al mando de todos estos problemas.
Bueno, ya hemos arreglando dos, sí, porque sí, aparte de viajar, bueno, pues todo esto hoy acompañado de música, ¿no, Iker?
Sí, sí, como bien dice Joseba, lo primero que vamos a hacer es poneros una canción, en este caso de una banda de Georgia, de Athens, de Glans, una banda formada en el 91, que bueno, que desapareció en el 2001, pero el año pasado sacaron un disco, y un disco muy chulo, del que os vamos a poner una canción. El disco se titula Doble Coda y la canción se titula Possibilities, y ya que vamos a hablar de un mundo de posibilidades, pues nos vamos con esto.
I'm not afraid to
Searching for Superman es el título del documental en el que David y Amaya recogen su experiencia en diferentes escuelas de Filipinas, Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, India, Nepal. Un viaje de meses en el que pudieron corroborar que los superhéroes están más cerca de nosotros de lo que pudiéramos pensar. Gabón David, eta Gabón Amaya.
Gabón.
Gabón.
Bueno, se puede decir que la rutina en la que estaba metido David y con una gran carga de trabajo en la empresa en la que trabajaba entonces fue un poco la excusa perfecta para plantearse un año sabático y cambiar de aires. ¿Cómo se le ocurre a uno dejar todo y plantearse un viaje de 16 meses?
Bueno, te lo pide el cuerpo, te lo pide la mente, ¿no? Estaba bastante claro, era un momento en el que había que hacer un parón y regalarte un poco de tiempo para poder hacer algo con lo que, bueno, los dos habíamos soñado, ¿no? Que era viajar durante mucho tiempo sin planificar grandes, ¿no? Cosas, ¿no? Sin tener una ruta muy marcada y a la vez, pues, también tener tiempo para llevar a cabo el proyecto del documental. Que bueno, pues al principio no salimos con la idea de hacer un documental, que fue surgiendo sobre la marcha. Salimos con la idea de visitar escuelas y bueno, pues buscar, ¿no?, cosas interesantes que pudiésemos importar, ¿no?, para Virgo. Y bueno, y así surgió, ¿no?, luego el documental de todo el material que habíamos recogido. A la vuelta pensamos hacerlo y eso fue una decisión pues personal, ¿no?, para cambiar, para apostar por otra cosa, ¿no?
Uh-huh. En tu caso, Amaya, no sé cómo fue ese proceso, si fue un poco en paralelo a lo que comentaba David o...
Pues la verdad que yo en mi caso ya empecé a viajar un par de años, bueno, 3 años antes, y en lo que es la temporada baja fotográfica, bueno, en mi caso, ¿no?, en el tema social, en la época de invierno, pues empecé a viajar y bueno, viendo que David estaba dispuesto, yo como freelance tenía la oportunidad de salir de Bilbao y trabajar fuera. Así que bueno, pues yo estaba muy dispuesta. Y así lo hicimos.
Sí, inicialmente teníais alguna idea de lo que queríais sacar de este viaje, quiero decir, si teníais previsto qué recorrido ibais a hacer, o por poner un ejemplo, las comunidades que queríais conocer. ¿Había algún planning, sí, o se ha ido improvisando sobre la marcha?
No, pues al principio sí que teníamos ciertos países que queríamos visitar. Pues yo, por ejemplo, Filipinas era un sitio que no había estado y tenía, la gente me había hablado muy bien de Filipinas, entonces sí estaba en el recorrido. Luego teníamos cerca Indonesia, que es gigantesca, y yo había estado allí.
Amaya,
pero, pues sí.
Amaya, parece que te estamos perdiendo un poco la voz. ¿Sí? ¿No?
A ver.
Nosotros aquí no escuchamos.
¿No escucháis?
No.
Se le escucha perfectamente. O sea, por lo menos en cabina.
Vale.
Sí, ahora sí, ahora sí.
Ahora sí, Amaya, ahora sí. Vale. Ahora te escuchamos, sí. Vale. Ahora te escuchamos bien.
Vale. Bueno, pues el recorrido, más o menos algún país teníamos, Filipinas, Indonesia, y luego nos surgió Australia, Nueva Zelanda, esos fueron...
Gente que conocíamos por el camino, ¿no? Nos fue descubriendo destinos, ¿no? A medida que íbamos conociendo otros viajeros, pues nos iban hablando de lugares y demás, y la ruta se iba construyendo así, ¿no? En base a lo que nos decía la gente, y fueron... Pues yo creo que decisiones...
Bien tomadas,
sí, ¿no?
Y teníamos la libertad también, ¿no?, de cambiar el plan, así que dijimos, bueno, pues...
Sí, vamos para allá. Sí. Y nada, pues acabamos yendo a Australia y a Nueva Zelanda, que eran dos países que en principio no habíamos previsto visitar porque, pues, económicamente eran bastante más caros, ¿no?, que el sudeste asiático, y acabamos yendo allí porque, bueno, pues en Australia había oportunidades para poder ganarnos la vida haciendo trabajos que, bueno, que nunca habíamos pensado que llegaríamos a hacer. Yo, por lo menos en mi caso, porque, bueno, había trabajado siempre en oficina y en Australia pues tuve la oportunidad de probar trabajos de campo, ¿no?, pues de todo tipo, ¿no?, desde... carpintería, jardinería, albañilería, cualquier cosa, ¿no? Le dimos a cualquier cosa.
Sí.
y bueno, ahí estuvimos 3 mesecillos, ¿no? Ahorrando un poquito de dinero para poder ir luego a Nueva Zelanda, ¿no? Que allí sí que no trabajamos, fue un viaje puramente de placer, 3 meses recorriendo Isla Norte e Isla Sur, que bueno, es un país espectacular a nivel de naturaleza. Compramos una furgoneta, bueno, es una especie de vehículo, estos
monovolumen,
sí, que no llega a ser furgoneta, compramos de segunda mano y luego lo vendimos antes de irnos, de tal forma pues que ahí no nos ahorramos el alquiler de un coche durante tanto tiempo, pues al final sale muy caro, ¿no? Y bueno, pues fue una experiencia increíble, ¿no? Nueva Zelanda.
O sea, para hacernos una idea, ¿eh? O sea, el recorrido sí. Va, o sea, el primer país que visitáis es Filipinas, después Indonesia, Australia y Nueva Zelanda, que son unos destinos que inicialmente no estaban en vuestro recorrido, pero que bueno, ahí se produce una estancia más larga por motivos de trabajo y demás. Pero un poco en esa secuencia, ¿dónde decidís que queréis hacer un documental de esto que estabais recogiendo ya en este viaje?
Pues el momento así, yo creo que concreto fue, pues te diría que puede ser Nueva Zelanda o ya llegados a la India, fíjate, porque viendo el material que teníamos y las visitas que teníamos planeadas para hacer en la India y en Nepal de escuelas, pues dijimos, oye, yo creo que podemos hacer de este viaje algo para mostrarle a la gente lo que hemos aprendido, no solo visitando las escuelas, sino a nivel personal, lo que la experiencia nos ha regalado. Y bueno, pues estábamos muy motivados en hacerlo. Era nuestro primer documental, ¿no? Nuestro primer gran vídeo, ¿no? Que íbamos a compartir con todo el mundo. Nos imaginábamos estrenarlo en Bilbo, en Donosti, con nuestra gente, y nos hacía muchísima ilusión, y de ahí fue creciendo, ¿no?, este sentimiento, y lo fuimos construyendo poco a poco, ¿no? Y al final, joder, pues acabamos encantados, ¿no? Cuando lo estrenamos en Bilbao, éramos, yo creo, que las personas más felices en ese momento, ¿no?, del mundo, por ver cómo todo el esfuerzo y todo el viaje, ¿no?, se había cristalizado, no solo en un documental, sino en poder estar durante una hora y media con toda nuestra gente en un lugar en Bilbao, por ejemplo, como es el Bilbo Rock, ¿no?, que lo proyectamos allí, ¿no?, y que fue como un ambiente para mí mágico, ¿no?, y poder estar con ellos, compartir con ellos ese tiempo y que ellos preguntasen también lo que pues quisiesen saber sobre el viaje, ¿no? Y tuvimos ahí un diálogo después del documental que duró como media hora o así, y con preguntas muy interesantes que nos, a nosotros también nos hacen reflexionar mucho, ¿no? Las preguntas nos hacen reflexionar sobre realmente, pues eso, qué hemos aprendido, qué te quedas con de la experiencia, qué es lo mejor de las escuelas, ¿no? Pues no te hace como organizar tus pensamientos, ¿no? Que eso está muy bien. Así que sí, fue un poco sobre la marcha, la decisión de hacerlo, y una vez que la tomamos, a darle caña, hicimos.
Para la elaboración del documental, los medios técnicos, ¿teníais medios técnicos suficientes para llevar a cabo un documental de estas características o hubo que hacerse con nuevos materiales?
Pues, Amaya,
dale. Pues la verdad que viajábamos con una cámara fotográfica de profesional, varias lentes, angulares, lentes fijas y teleobjetivos, porque básicamente íbamos a hacer fotografía y vídeo, bueno, vídeo, digamos, de nuestro viaje y demás. Entonces sí que grabábamos con la cámara fotográfica. Pues bueno, grabábamos tanto los colegios como nuestras situaciones. Y luego, después de estar en Australia y viendo que íbamos a Nueva Zelanda, teníamos el dinero ahorrado, dijimos que era la oportunidad de teníamos que comprarnos un dron. Uh-huh. Entonces invertimos en el dron para fotografiar y grabar en Nueva Zelanda y eso nos ayudó mucho a sacar tomas espectaculares para el documental. Entonces ya una vez llegamos a India y visitamos varias escuelas y proyectos en India, entonces ya teníamos mucho material y viéndolo todo junto dijimos que podíamos hacer algo muy bonito. Y ahí empezó todo el croquis, todo el guión.
Sí, trabajo duro. Y tuvimos como 3 meses, ¿no? Más o menos, que fue el tiempo que estuvimos en casa en verano. Y fue fueron 3 meses que al principio habíamos soñado con volver y descansar, porque la verdad es que viajar no es irte de vacaciones, sino que es cansa, ¿no? Y estás todo el rato organizando, moviéndote de un lado para otro, buscando alojamientos y demás. Y pensábamos, soñábamos con volver a casa y descansar, pero bueno, la verdad es que curramos bastante para sacar adelante el documental, pero estamos satisfechos porque, bueno, pues nos hemos demostrado a nosotros mismos que podemos hacer cosas como estas y queremos intentar ir un poquito a más, ¿no? En el futuro. Uh-huh. Así que eso. Hay que hacer para aprender, es la conclusión.
Hemos podido saber que fueron 3 piezas musicales quienes escribieron de alguna manera el guión de vuestro documental. No es que sea lo más usual, pero no sé si podéis contar un poco cómo fue ese proceso creativo.
Sí, la verdad es que en el tema vídeo el proceso creativo es bastante... no sé cómo decirlo, es muy desestructurado. O sea, realmente cuando tú creas un vídeo o creas un documental como este, las ideas te vienen a la cabeza y a cada uno yo creo que inspira una cosa. A nosotros nos inspira mucho la música, ¿no? La música es la que normalmente transmite sentimientos, ¿no? Y emociones en los vídeos y en las películas. Y fue en India cuando empezamos a darles la vuelta a hacer el documental de verdad, ¿no? Cuando empezamos a buscar recursos en internet para poder montarlo, encontramos un banco de música para proyectos audiovisuales que tenía una música cinematográfica increíble, y fueron 3 canciones que descargamos así un poco de prueba, que bueno, yo creo que estuvimos escuchándolas como un mes entero. Había momentos en las que las escuchábamos por la calle, las escuchábamos cuando estábamos en el hostel y nos imaginábamos qué podíamos crear con esas canciones, ¿no? Nos imaginábamos ya las tomas que teníamos, tomas que podrían hacer falta, cómo encajarlo todo, ¿no? Y así yo creo que se fue montando un poco el guión, ¿no? Sí que es verdad que luego tuvimos que meter muchas más canciones, mucha más música. Yo creo que al final el documental está compuesto pues por unas 20 canciones en total, pero esas 3 fueron las centrales, ¿no? Y bueno, pues son las canciones que yo creo que le van a dar personalidad a este documental y a los que vengan después de este documental, que van a venir en la misma línea, ¿no?
Uh-huh. Bien, bueno, el interés por conocer proyectos educativos y nuevas metodologías pedagógicas y de trabajo en la docencia, pues fue uno de los motivos que os llevó a recorrer el continente asiático y Oceanía. Pero ¿qué es lo que queríais contar vosotros en el documental Searching for Superman?
Pues al final el documental nosotros lo concibimos como una... ¿cómo decirlo? Era un producto de lo que habíamos vivido, ¿no?
Sí,
no solo de los proyectos educativos que habíamos encontrado, ¿no? Entonces quisimos hacer una mezcla entre mostrar las experiencias vitales que habíamos tenido con la gente local, experiencias con colegios, incluso ONGs con las que habíamos participado, y luego intentar transmitir los aprendizajes que nos habíamos traído del viaje, ¿no? Entonces era un poco un documental para todos los públicos, ¿no? Para gente que quizás pues no esté tan interesada en el mundo de la educación, pero que sí que estaba interesada y que nos había seguido por redes sociales en el viaje, ¿no? Entonces quisimos un poco mezclar las 2 cosas para llegar a todos, ¿no? Eso tiene cosas buenas, tiene cosas malas, ¿no? La parte mala es que nunca llegas a profundizar del todo ni en una ni en otra, ¿no? Porque estás mezclando un poco todo. Pero como era la primera vez que hacíamos algo así, pues creímos que fue la mejor forma de crear un guión interesante para el documental, ¿no? Y no pillarnos los dedos y crear un documental solo de educación, en el que solo se hablase de educación, porque estaríamos ignorando a una gran parte del público que nos había seguido durante el viaje, ¿no? Y queríamos mostrarles también lo que habíamos vivido, ¿no? En esos lugares. Así que esa fue la razón, ¿no? Esa fue la idea.
Mm-hmm. Oye, contadnos ya de paso dónde se puede ver el documental del que estamos hablando, Searching for Superman.
Sí, lo tenéis... lo tenéis disponible en Vimeo, vimeo.com, es una plataforma de vídeos como YouTube, y bueno, está en vídeo bajo demanda, es decir, o sea, el vídeo, el documental se puede alquilar o se puede comprar directamente y descargar, y creo que lo tenéis, no sé si hemos puesto por 4 euros y pico, 5 euros el alquiler y 9 euros la compra. Y de lo que estamos recaudando, pues parte de los ingresos vamos a destinarlo, lo estamos destinando a 3 de los proyectos educativos que hemos que descubrimos en el viaje. Pues uno de Filipinas, el de la cordillera, o sea, un proyecto en Filipinas con los que en el que pasamos una semana allí pues grabando y ayudándoles, y luego un par de proyectos también en la India muy interesantes, una ONG en Kochi, en el sur, y un proyecto de un autobús escuela que recorre Bombay y visita los barrios más pobres para acercar la escuela a los chavales que, si no fuese por eso, no podrían acudir a ella, ¿no? Entonces es lo que estamos haciendo, ¿no?, con los ingresos del documental del estreno online.
Sí, hablabais en vuestro documental de una experiencia en una escuela en la India, para ser más exactos, en la Indian Riverside School, donde se trabajaba con una metodología de aprendizaje llamada Design for Change. ¿Nos podéis explicar un poco en qué consiste esta metodología de trabajo?
Sí, el Design for Change es básicamente una metodología basada en proyectos. Es decir, los chavales se agrupan por equipos y trabajan un determinado problema que en la mayoría de las ocasiones eligen ellos qué problema quieren trabajar, a qué problema quieren dar solución. Y normalmente suele ser un problema social, ¿no? Es decir, que está relacionado con una problemática social, como puede ser pues la falta de agua, la pobreza, el hambre, pues el acompañamiento de niños que puedan tener cáncer o cualquier tipo de problemática, ¿no?, que ayude a las personas, ¿no?, a personas que están sufriendo, ¿no? Entonces, o cualquier tipo de problemática también relacionada con su comunidad, ¿no?, cualquier problema que detecten ellos en su vecindario, en su comunidad, ¿no? Entonces, siguen un proceso creativo para desarrollar diferentes soluciones al problema, que está basado en la metodología Design Thinking, pues que se basa básicamente en, primero, en empatizar con la persona que tiene ese problema, ¿no?, empatizar con ellos. Pues, por ejemplo, nos contaron una experiencia en la que, bueno, pues los niños tenían que empatizar con los niños de la calle, ¿no?, los niños de la calle que apenas tenían para comer, ¿no? Pues lo que hacían era comían una vez al día para sentir realmente lo que era pasar hambre, ¿no? De tal forma que ya conseguían crear una conexión emocional con ellos, lo que les hacía estar más motivados y más enfocados a desarrollar una solución, ¿no?, para estos chavales. Entonces luego siguen un proceso creativo con sus lluvias de ideas, juzgan las ideas, hacen prototipos, prueban las soluciones y al final llegan a la conclusión o deciden entre todos poner en marcha una solución que es real. Es decir, la problemática y la solución no se quedan en papel, sino que realmente la aplican y realmente están haciendo un bien, ¿no? Es una metodología que se basa en empoderar a los niños. Es decir, vosotros podéis cambiar el mundo y lo podéis cambiar desde ya.
Sí, luego habláis de otras experiencias de vuestro viaje, una de ellas en Australia. Decíais que los alumnos, al cumplir los 18 años, han sido formados para que sepan que son capaces de realizar múltiples tareas diferentes y de las más diversas, y que esto les permitía, de alguna manera, abrir muchísimo más la mente. No sé qué diferencias habéis encontrado con, por ejemplo, el sistema educativo aquí en Euskal Herria, o si se puede hacer alguna especie de comparación o...
Comparar los dos, bueno... Yo creo que, comparar un sistema educativo, realmente...
Poníais un poco en valor, pues, ¿no?, pues esta metodología y digo yo, o sea, sí. Analizando un poco lo que, pues, cómo ha sido aquí el sistema educativo, bueno, pues en ese sentido, ¿qué diferencias habéis podido encontrar?
Sí, yo te voy a responder a la pregunta que me has hecho, porque es muy interesante. O sea, más que es una comparación de enfoque, ¿no? O sea, de percepción que tenemos nosotros cuando somos chavales o de nuestras familias, ¿no? De nuestros padres, ¿no? Respecto a lo que tenemos que hacer, ¿no? Cuando llegamos al bachillerato, tenemos que empezar a pensar en especializarnos, en tener claro lo que queremos hacer, ¿no? Allí realmente lo que hacen con ellos es intentar darles oportunidades para que prueben un montón de cosas, ¿no? Y bueno, pues sí, facilitarles la elección de carrera, pero también hacerles conscientes de que hay muchas posibilidades, aparte de lo que ellos elijan, ¿no? Estudiar en la universidad o en una formación más técnica, ¿no? De tal forma que les hacen conscientes de que ellos pueden cambiar de camino pues las veces que sea necesario, y pueden saltar de una cosa a otra hasta que encuentren algo que realmente les llene por dentro, ¿no? Es un enfoque, ¿no? Más que una metodología, si hablamos de metodología se traduciría a tener diferentes experiencias en el aula y no especializarse tan pronto, ¿no? Es decir, pues hasta los 18 años poder tener experiencias de todo tipo, no solo científicas, técnicas, sino también artísticas, ¿no? Algo que parece que aquí, pues llegamos al bachillerato, ya te vas enfocando, te vas especializando, es verdad, porque tienes que hacer una elección de carrera, pero no se puede dejar de lado el resto de disciplinas, ¿no? Porque al final la formación de la persona tiene que cubrir todos los aspectos del ser humano como ser humano, ¿no? No es solo formación técnica, sino que es formación humana, ¿no? Formación personal, ¿no? Entonces, pues, ¿por qué dejar de lado las artes, ¿no? ¿Por qué dejar de lado, yo qué sé, el teatro, la danza, el deporte, las artes plásticas o, no sé, las disciplinas sociales, ¿no? Para un ingeniero, algo que es muy importante, la naturaleza, ¿no? Creo que tiene que estar todo lo más integrado posible, ¿no? Y no solo en bachiller, sino también en la universidad, a poder ser. Y esa es nuestra intención ahora, ¿no? Con bueno, ya hablaremos, ¿no? De este nuevo viaje que estamos haciendo, ¿no? Intentar buscar la forma de hacer que el aprendizaje sea algo más orgánico, que no tengamos que dividir por asignaturas nuestras escuelas, ¿no? Matemáticas, lenguaje, sino que trabajemos en base a pequeños proyectos, pequeños problemas que lo integren todo.
Oye, David, en este viaje también, claro, habéis pasado pues por sociedades muy, ¿no?, muy distintas, ¿no?, con necesidades y recursos, pues supongo que muy distintos, ¿no?, como Nueva Zelanda, Filipinas, Nepal. ¿Cómo afronta cada, ¿no?, o qué habéis podido ver en común o en divergente, ¿no?, en cómo cada uno gestiona pues la educación, ¿no?, con lo que decimos, ¿no?, con sus propios recursos que le ofrece su propia sociedad.
Sí, os va a contestar Amaya esta.
A ver, pues la verdad lo que vimos en el viaje y en, como dices, en los países, digamos, más pobres, lo que sí apreciamos es que lo que ellos aprenden y lo que ellos viven son unos valores más humanos y más cercanos que los que a día de hoy, digamos, se enseñan en los coles, ¿no?, del primer mundo, vamos a decir. En el primer mundo te enseñan a que tienes que ser muy bueno y, si puedes, ser mejor, y hay competencia. En cambio, en aquellos países vimos que todos trabajaban, se ayudaban entre ellos, los valores eran todos...
Sí, hay un sentimiento muy grande de comunidad.
De comunidad,
¿no? O sea, total. Digamos, esa cercanía con el vecino, ¿no?, que yo creo que hemos empezado a perder nosotros desde que ha surgido Internet y las nuevas tecnologías de comunicación y demás. Esa cercanía con el vecino y con la gente de tu barrio, ellos la tienen y los hace más felices, al fin y al cabo, ¿no? Porque se sienten como más apoyados, ¿no? Porque sienten que su círculo es mucho más grande, ¿no?, que su propia familia, sino que cuentan con todo el pueblo para apoyarles en caso de que lo pasen mal, ¿no? Yo creo que es una de las cosas que nosotros tenemos que trabajar en casa y que queremos nosotros, cuando volvamos, ayudar a desarrollar, es desarrollar ese sentimiento de comunidad, es decir, que nos conozcamos los unos a los otros, la gente que vive cerca, y que podamos ayudarnos, podamos crear algo juntos sin que tenga que estar los organismos públicos, los gobiernos, los ayuntamientos de por medio para juntarnos, sino que surja de la propia ciudadanía, ¿no?, este tipo de iniciativas. Entonces, eso es lo que nos dio envidia, ¿no?, esos valores humanos que decía Maya, ¿no?, que se cultivan en la escuela y que en nuestra sociedad son como demasiado competitivos.
Bueno, un poco para ir finalizando, pero lo que fue un poco el final de vuestro viaje, no sé cuál fue la razón de vuelta a casa, si habíais encontrado aquello a lo que habíais ido en su búsqueda, o no sé qué lecciones habéis sacado vosotros un poco de este viaje.
Bueno, pues la verdad es que ya llevábamos después de... Bueno, los primeros meses, ¿no? 3 meses Filipinas, 3 meses Indonesia, Australia, Nueva Zelanda, la tranquilidad de Nueva Zelanda. Queríamos ir a India, llegamos en pleno verano, eso fue súper intenso y mucho contraste para nosotros. Fue un poco shock al comienzo y bueno, yo personalmente ya tenía ganas de ver a mi familia, ¿no? Tenía una sobrina... que hacía un año que no veía, más luego otra sobrina que venía de camino y bueno, pues se echa en falta la gente y bueno, yo poco a poco me sentía saciada de todas las experiencias que habíamos tenido, de toda la gente impresionante que habíamos conocido y que bueno, que esperamos volver a ver.
Y teníamos ganas de disfrutar rememorando los momentos del viaje, ¿no? Algo que a veces no tienes oportunidad de hacer mientras estás de viaje,
claro.
¿No? Sino llegar a casa y tener tu rutina y de mientras recordar el viaje, ¿no? Y lo que has vivido, ¿no? Entonces, yo creo que el viaje solo tiene sentido si vuelves a casa en algún momento de tu vida, ¿no? Porque si no, ya no es viajar, sería otra forma de vivir.
Oye, que viajar esto sí que debía ser una asignatura obligatoria.
Sin duda.
Sí, sí. Hicimos alguna entrevista ahora en el viaje que estamos ahora, ¿no? En Suiza, una mujer muy interesante, Carolina, bueno, no me acuerdo el nombre, pero bueno, nos dijo que lo que, y es que es cierto, ese momento necesario para las personas antes de tomar la superdecisión de la vida, que es el saber que a qué me voy a dedicar, ¿no? ¿Qué voy a estudiar? Es el momento, un año de dedicarte tiempo a ti y que no hace falta viajar, ¿no? Ella nos dijo, igual no hace falta que viajen por todo el mundo como hacéis vosotros, pero el tomarte un año para dedicártelo a ti, explorar cosas nuevas que a ti te gusten, pero que igual no las has estudiado en la ikastola o en...
Sí.
Y...
Sí, regalarte tiempo.
Y tener experiencias nuevas.
Un viaje puede ser salir de tu propia ciudad, ir a una ciudad que está 50 kilómetros más lejos, porque al final va a ser todo, no vas a estar en tu zona de confort, vas a estar en un sitio en el que conoces mucha menos gente y no te mueves tan cómodo, ¿no? Pero es una experiencia, entonces yo creo que ese tipo de experiencias hay que tenerlas, ¿no? Para entrenarte a ti mismo, ¿no? Y saber de lo que puedes ser capaz, ¿no? Porque muchas veces creemos que... O sea, no somos capaces ni de la mitad de cosas de las que realmente somos capaces de hacer. Entonces yo creo que uno de los mayores aprendizajes del viaje ha sido ese. Somos capaces de lo que hacíamos en casa y mucho más. Y por eso seguimos viajando, porque queremos seguir poniéndonos a prueba.
Bueno, y ahora Maya y David, ¿qué es lo que tenéis entre manos? Porque sabemos que en estos instantes estáis en Stuttgart, en Alemania, a punto de arrancar un nuevo viaje, esta vez en furgoneta por toda Europa. No sé si nos podéis adelantar algo o...
Sí, llevamos ahora mismo, salimos el 13 de octubre, o sea que va a cumplir ya 3 meses de viaje desde que salimos de Bilbao. Y estamos recorriendo Europa en furgoneta para rodar la segunda parte del documental de Searching for Superman, esta vez mucho más centrados en la parte educativa. Y bueno, pues la ruta esta vez sí que la va marcando más las escuelas y los proyectos que tenemos en mente visitar. Y el viaje va para largo, ¿no? En principio pues hemos planificado 2 años de viaje, pero puede ser un poquito más. Y la idea es que, bueno, ahora mismo estamos en Alemania, iremos bajando para cruzar Austria y llegar a Italia en marzo, más o menos, y luego recorreremos el Mediterráneo, pasando por Croacia, Eslovenia, Bosnia, y hasta llegar a Grecia, Montenegro, hasta llegar a Grecia. En Grecia llegaremos en septiembre, más o menos, y luego empezaremos a subir con el objetivo de llegar a Finlandia en marzo de 2020. más o menos, es el objetivo. Entonces, hemos conseguido crear, desde que salimos de viaje, una buena red de contactos por el tema educativo, ¿no? Para poder visitar escuelas que nos están ayudando, personas que nos están ayudando mucho a descubrir escuelas, y gracias a ellos, pues bueno, pues tenemos en Stuttgart, por ejemplo, vamos a visitar el centro Waldorf, en Múnich vamos a visitar una escuela técnica Montessori, y bueno, en Italia también unas cuantas escuelas, así que bueno, es un nuevo viaje, ¿no? Esta vez en furgoneta, más cerca de casa, por lo cual podemos hacer visitas, ¿no? De vez en cuando echemos de menos a la familia, y ellos también nos podrán visitar, que es lo más divertido de todo, ¿no? Que al final podemos viajar juntos. Y eso, el plan es, en el plazo de dos años y pico, crear la segunda parte del documental e intentar superarnos a nosotros mismos. Es la idea, ¿no? No tenemos tampoco grandes pretensiones, solo hacer algo bonito que le guste a la gente y sobre todo que les dé cosas que puedan aplicar en su día a día.
Bueno, pues al fin, cuando finalicéis vuestro viaje, ya os invitaremos de nuevo a las ondas de Alavedi para que nos contéis cómo ha ido vuestro viaje. Y nada más, para finalizar, os tenemos que hacer una obligada pregunta en este programa, y es que nos contéis cuál es vuestro casacachán preferido. Entendido casacachán como un lugar, una experiencia, una emoción, un espacio que hayáis podido vivir en este o en algún otro viaje que hayáis tenido a lo largo de vuestras vidas.
Vale, pues empiezo yo. Para mí, mi casacachán en el viaje del año pasado, de 16 meses, fue la familia que encontramos en nuestro destino de Australia. Conocimos muchísima gente que no nos esperábamos, y la verdad que creamos una gran familia que ahora está repartida en todo el mundo, ¿no? Era mucha gente argentina y chilena, y vamos, con un corazón enorme y unas ganas de vivir espectaculares. Y bueno, pues ese fue mi casacacha.
Pues para mí, si os soy sincero, fueron 7 días del verano de 2013 en Portugal, nuestro primer viaje juntos en coche y con tienda de campaña, que ¿cuántos años teníamos? 28, 29 años. Sentí que tenía como 18 años otra vez, y fue cada día, cada minuto de aquel viaje fue un sueño, fue increíble, porque pues era el primer año que hacíamos, el primer viaje que hacíamos juntos. Exploramos el Algarve en coche, yendo a las playas a surfear y demás, disfrutamos de un tiempo increíble, una luz increíble para sacar fotos, y sobre todo, pues estuvimos juntos, y fue yo creo que el viaje que me marcó, ¿no? Personalmente. Entonces, pues bueno, sí, este viaje ha sido un gran viaje, el que hemos hecho de 16 meses, pero es que aquel no me lo puedo quitar de la cabeza.
Bueno, David, Amaya, pues mía es que por haber estado estos minutos con nosotros, y que sigáis acumulando casacachanes y que tengamos oportunidad de escucharlos.
Muchas gracias,
mía es que. Agur, onda y Billy.
Agur, sorteón.
Venga, a ver, divino. Un abrazo.
Egin zaitez alabelarri. Izan zaitez bazkide. Egin zaitez alabelarri. Alabelarri abildua alabedi.eu. Alabedi irratia.
Lautada Aramayo, 107.4, 107.4. Errioxa Mendialdea Trebiñu, 107.7, 107.7. Aiaraldea, 96.5, Uiñak Irratia, 96.5.
Existen otros mundos, pero están en este.
Todos los días en algún lugar de nuestro planeta aparecen extrañas naves voladoras en los cielos.
Déjate abducir por nosotras.
Hay cientos de casos de personas que han sido abducidas por extraterrestres y el 80% de ellas suele decir lo mismo de
Casa Cachán.
Dejamos con un tema de Advanced Base, otro grupo, en este caso norteamericano, con uno de sus temas, True Love Death Dream, del disco que sacaron el año pasado, uno de los discos más chulos que se han publicado el curso pasado, y nos vamos corriendo a llamarle a Javier Corso para hablar de Japón y de cazadores ancestrales. I could bring
Bueno, todos nos perdonarán que hoy es el primer programa del año y algún problemita técnico estamos teniendo. Pero bueno, ya está todo solucionado y ya tenemos a nuestro siguiente invitado de la noche al otro lado del teléfono. Nos vamos a ir a conocer a una comunidad, los Mataji, que lo que sorprende es su ubicación en una isla, la isla de Honshu, la principal del archipiélago japonés, que precisamente pues la podíamos asociar a un lugar cosmopolita. Sin embargo, bueno, pues allí todavía perviven y sobrevive una comunidad ancestral de la que esta noche hablaremos con Javier Corso. Javier Corso es fotoperiodista, documentalista, podríamos hablar, bueno, pues de todos los medios en los que ha colaborado, pero nos pasaríamos pues media entrevista hablando de su currículum. Y lo que sí podemos decir es que es pues también fundador de la productora Oak Studies, una productora que podríamos decir de alguna manera que trabaja una especie de slow periodismo, ¿no? Un periodismo trabajado a fuego lento que nos acerca historias como las de esta noche. Pero bueno, mejor que vayamos ya dando las buenas noches a Javier, que lo tenemos al otro lado del teléfono. Javier, Gabón, buenas noches.
Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estamos?
Bueno, pues igual empezamos por tu trabajo precisamente como fundador, ¿no?, de esta productora Oak Studies, porque si conocemos un poco la filosofía que tenéis, pues también entenderemos luego, después, ¿no?, pues los trabajos que realizáis, como el que esta noche nos va a acercar hasta las zonas del norte de Japón.
Por supuesto, sí. Pues con Oak Stories, que es una agencia y productora de proyectos documentales, nosotros nacemos en el año 2015 a raíz de un proyecto que empezamos a realizar en Benín, en África, en el que participábamos una periodista que también ejercía como jefa de producción, un cámara y montador, y yo en funciones de fotógrafo y coordinador del equipo. Entonces nos motivaba el hecho de poder empezar a hacer un tipo de proyecto en el que, bueno, versara la multidisciplinaridad, es decir, que todos los que estuviéramos implicados pudiéramos aportar al lenguaje audiovisual, al lenguaje periodístico, nuestro granito de arena, pudiéramos complementar el proyecto y luego sobre todo formalizarlo a través de distintas vías. Eso significa que el proyecto fuera lo más rico posible para llegar al mayor número de público posible. En este caso el proyecto de Benín se convirtió, Essence du Benin, que era sobre el tráfico ilegal de gasolina entre Nigeria y su país vecino, se formalizó en una exposición, se convirtió en un documental que hicimos en producción asociada con el programa 30 Minutos de TV3 en Cataluña y en varios reportajes que publicamos a nivel internacional. Entonces, un poco esa filosofía de querer hacer proyectos que sobre todo prima la investigación, priman muchos meses antes de pisar terreno, pero y a ese terreno luego te estás llevando un equipo reducido, pero el suficiente para poder dotar al proyecto de identidad en todas sus vías, de que no solamente se quede en la imagen o en la colaboración esporádica de un fotógrafo y un periodista, sino que quieres darle mayor cuerpo, sobre todo porque crees que la historia lo merece. Lo de llamarnos Oak Stories no es casual, no somos, salvando muchísimo las diferencias, Magnum Fotos, o lo que buscamos nosotros es la historia. Nosotros no nos dedicamos, no somos una agencia de fotografía, ni somos una productora solo audiovisual, ni somos una redacción de periodistas. Nosotros lo que prima es, marcamos un tema que además lo elegimos nosotros de mutuo propio, buscamos la forma de financiarlo, la forma de producirlo, dedicamos tiempo a investigar sobre ello y luego destinamos el mejor equipo posible para que lo haga realidad.
Historias con raíces, ¿no?, cocinadas a fuego lento, ¿no?
Exactamente.
Oye, ¿y cómo, en este caso, cómo fijáis vuestra atención en esta comunidad, ¿no?, la de los Mataji,
que bueno, pues como decía yo al principio de la introducción, ¿no? Sabiendo más de ellos, sorprende, ¿no? Que bueno, pues todavía perduden sus costumbres en una isla que presumíamos tan cosmopolita, ¿no? Como la isla de Honshu, que es de la misma isla en la que se encuentra pues Tokio y otras grandes, ¿no?, ciudades japonesas.
Sí, el proyecto de Japón es el tercero que realizamos como OAK y nace un poco motivados por, bueno, por una pregunta que nos hacemos desde dentro del equipo, es decir, vamos a buscar un tema en el que podamos hablar de cómo sobreviven en el mundo moderno la tradición en el estado más puro, ¿no? La herencia cultural de las comunidades en el mundo actual. Entonces, en esa búsqueda, también para que entendáis un poco la gente que nos escucha, nuestra forma de funcionar, siempre todas las ideas nacen de nuestro propio interés a la hora de conocer el mundo que nos rodea y las personas que lo habitan. Y este tema en concreto salió de este planteamiento, es decir, ¿dónde, en qué lugar del mundo nos interesa a nosotros poner el foco, ir a entrevistar a personas que nos puedan aportar una esencia peculiar, una perseverancia a la hora de mantener sus tradiciones en este mundo completamente globalizado, etcétera? Entonces Japón nos viene a la cabeza pensando nosotros en un país en el que ya desde hace muchos años lo contemplamos como el ejemplo en el que lo moderno y lo antiguo conviven. Pero también reflexionamos en torno a ello y te das cuenta de que nos damos cuenta nosotros de que toda esa tradición que pesa en el otro lado de la balanza frente a tanta modernidad actualmente está muy vendida de cara al turista, es decir, todo aquello que consideramos muy tradicional de Japón, pues quizás no lo es tanto, y muchas de las cosas que se convierten en iconos, pues igual se están explotando muy de cara al atractivo turístico. Entonces pensamos, vamos a buscar dónde de Japón, muy alejados de Tokio, muy alejados de la parte que nos venden como tradicional, Osaka. Vamos a irnos a algún lugar en el que previva un poco la llama, completamente desconectada de lo occidental y casi desconectada del resto de Japón. Entonces acabamos encontrando el tema de los Matai gracias a un enlace que buscamos con el consulado de Japón en Barcelona, que nos presentó a esta comunidad, es decir, nos habló de ella. Y el gran reto fue que, como una de nuestras señas de identidad es ir a tocar temas inéditos o lo más desconocidos posibles, pues claro, no es aquello que te pongas a buscar en Google y encuentres, o que empieces a buscar en bases de datos y encuentres información o reportajes hechos al respecto.
Poca cosa aparece en Google sobre esta gente, ¿no? Que ya es sintomático, ¿no? De lo que hablamos, ¿no? En este mundo globalizado, que apenas haya información de esta comunidad. Oye, cuéntanos un poco, ¿cómo es la geografía que habitan antes de, bueno, pues de saber algo más de ellos?
Los Matai se encuentran digamos, es una comunidad que entendámosla como tal, no es una tribu ni es una aldea sola, se trata de una comunidad y eso significa, en este caso, que comparten una esencia y se encuentran desperdigados en distintos pueblos. Digamos que originariamente se dice que su estirpe nació en Animatagi, aunque incluso nos podríamos remontar más atrás e ir a buscarles ancestros fuera de Japón. Pero Animatagi es, que está en la región de Akita, sería como el pueblo originario. Estos son las montañas del norte de Honshu, la isla principal. Y en esa zona habita gran parte de las comunidades Matai, pero también hay otras en la parte, de Akita, perdón. Entonces, en Akita está Animatagi, nosotros también fuimos a otra comunidad en Oguni. Entonces, entre el vínculo entre ambas no dejan de ser las tradiciones que hoy día siguen manteniendo vivas.
Oye, hablamos también, que no sé hasta qué punto están relacionados, ¿no? Porque, bueno, Sabemos, ¿no?, que los japoneses, pues aunque hoy es el grupo étnico mayoritario en estas islas, no siempre fue así, ¿no? Y en esta misma isla de Honshu, pues también habitaron los aborígenes, ¿no?, entre comillas, japoneses, los ainos. ¿Está relacionada esta cultura con, pues, con estas culturas también aborígenes?
Efectivamente, de los Matagi, parte de la herencia de donde provienen, digamos a nivel de origen, de rasgos, provienen de los Ainu. Esto en su momento lo aportó al proyecto nuestro investigador, Alex Rodal, que se dedicó a buscar un poco cuáles eran las distintas leyendas y orígenes que se atribuían a esta comunidad. Y una de ellas, una, digamos, de las posibilidades que se atribuyen al origen de los Matagi, desciende de los Ainu, de uno de los primeros pobladores de la isla de Japón.
Oye, nos contáis, bueno, pues en vuestro reportaje, ¿no?, que esta comunidad practica una caza ancestral del oso, pues rodeada, bueno, pues de una ritualística o una mística, no sé cómo decirlo, muy especial, ¿no? Y también enfrentada, pues, a las autoridades, ¿no?, modernas de Japón, que no ven muy bien esto de cazar osos. Cuéntanos un poco ambos aspectos.
De hecho, es curioso, y probablemente lo que más nos llamó la atención con respecto a los Matagi es que a la hora de abordar sus tradiciones, el hilo principal del reportaje, o el hilo conductor del reportaje, es la caza. Pero no es un reportaje ni es un proyecto sobre la caza. La caza del oso negro japonés es una tradición, y el oso negro japonés en sí es el animal más icónico al que se relaciona esta comunidad, porque desde sus inicios, desde el siglo XVI, ha conseguido los Matagi un permiso especial por parte del Estado que se preserva hoy en día para cazar esta especie, que actualmente está en una de las escalas del peligro de extinción, se la considera vulnerable. Pero, y esto es muy importante destacarlo, y nos gusta hacer hincapié siempre que publicamos o hablamos del tema, hay que entender que pese a que los Matagi la cacen, no es a causa de los Matagi que esta especie esté en peligro de extinción o vulnerable, para ser más precisos. De hecho, ellos son extremadamente responsables tanto con el número de piezas que cazan como de darles protección frente a otros cazadores furtivos o frente a otro tipo de catástrofes que puedan afectar al medio ambiente. Por poneros un ejemplo, los Matagi dejaron de comercializar la carne del oso negro, así como el de otras muchas especies, porque afectó a las regiones de Akita y Yamagata, que es donde están repartidos los Matagi, y parte de Fukushima, debido al incidente de Fukushima. Cuando ocurrió el desastre en la central nuclear, la radiación bañó gran parte de las zonas en las que habitaban los Matagi. El gobierno nipón prohibió por primera vez en la historia la caza, sobre todo la distribución, más que la caza, la venta de la carne de esta especie, de las especies que habitaban la zona, y los Matagi por primera vez se vieron también obligados a hacer un cambio, un ligero cambio en sus vidas para, bueno, obtener otro tipo de trabajos, no vivir exclusivamente de la caza, etcétera. Entonces es curioso y muy necesario reivindicar que al Matagi, a esta comunidad, no solamente el Estado, sino también la gente de las aldeas y de las regiones, le reconoce un gran vínculo con la naturaleza, una gran responsabilidad hacia las especies que caza y sobre todo también a la forma en que las caza. Ellos lo vienen haciendo desde los orígenes del siglo XVI, lo han ejercido siempre como una actividad para sustentarse a ellos y poder comercializarla. Es decir, no es una caza deportiva. Aquí todo el que coma carne, por decirlo de alguna manera, pues es infinitamente más sano el participar de poder comer directamente del animal sin desperdiciar absolutamente nada, cazando lo necesario y nada más, que otras vías a través de las cuales nos alimentamos de carne animal, ¿no?
Oye, ya es paradójico, ¿no?, que una forma tan tradicional y casi centenaria, bueno, sin casi, ¿no?, que se llevaba produciendo en esta comunidad durante siglos se ve alterada por un desastre nuclear, ¿no?
Esto para nosotros es una de las claves. Al querer llevar esto a los medios, nos fijamos mucho en que la fecha en la que nosotros fuimos a documentarles era el primer año en el que se levantaba el veto de la prohibición de la venta. Es decir, hacía 6 años el que se había prohibido, y justo cuando nosotros fuimos a documentarles, pues por primera vez podían volver a vender después del incidente de Fukushima. Para nosotros era muy revelador poder explicar esto, que no es ni mucho menos una anécdota, es algo muy serio, muy importante, el cómo algo que el ser humano moderno, el habitante, el que depende de ese tipo de energía, que no es el Matagi, desde luego no es la naturaleza, pasa a verse afectado, pasa a verse radiado, pasa a verse enfermo, pasa a verse dependiendo de tener que ejercer otras actividades que rompen con un ciclo vital en el que la persona, el ser humano, está muy ligado a la naturaleza, responde de forma responsable y por consecuencias de lo que hace otro ser humano en la otra punta de la isla se ven afectados, tanto el animal como el cazador, ¿no?
Oye, cuéntanos también, Javier, cómo fue ese acercamiento, ¿no? Porque tú antes lo decías, ¿no? Y en vuestros reportajes pues lo hemos leído, ¿no? Esto no es ir de cacería, ¿no? Es un ritual, ¿no? Que con sus propios códigos, y supongo pues que no sería tan sencillo llegar allá y decir, hola, que os queremos grabar, ¿no? Y ver cómo cazáis a los osos.
No, para nada. Nosotros, en un tema como este hay muchas limitaciones a las que hay que sobreponerse. La primera, el idioma; la segunda, la distancia. Nosotros la preproducción desde Barcelona, que es donde tenemos la sede, la hicimos siempre a través de nuestro fixer intérprete que vive en Japón. Y una vez allí nos presentamos y tardamos más de una semana sin sacar las cámaras, simplemente conviviendo, acercándonos a ellos, compartiendo comidas y cenas para que entendieran lo que pretendíamos hacer a través, como te digo, de un intérprete. Y finalmente nos ganamos, digamos, su aprobación para darnos acceso a un territorio que para ellos es sagrado, con la montaña en el que llevan a cabo la caza, y que nos permitieran ser partícipes de ello, ¿no? Documentar desde el ascenso a la montaña, la persecución del oso, el que por fin lo puedan abatir, que tampoco es inmediato, nos pasamos varios días subiendo con ellos, y todo el ritual que procede después, la celebración, la veneración, etcétera.
Oye, que os hemos leído que tienen hasta un propio lenguaje, ¿no? Distinto al que ellos hablan cotidianamente, para cuando entran en este terreno, ¿no? De la montaña o del bosque.
Efectivamente, cuenta la leyenda que la diosa de la montaña sabe, o sea, la diosa de la montaña, digamos que todo el tema de tradición y misticismo pesa mucho. Entonces, la diosa de la montaña, por una parte, no quiere a mujeres, y eso es lo que ha hecho que hasta la fecha no hubiera mujeres participando como cazadoras en estas comunidades. Pero por otra parte también se dice que el oso escucha el ruido de los humanos y entiende el lenguaje japonés. Por lo tanto, cuando uno sube a la montaña debe hablar en un dialecto, en una especie de idioma que comparten los cazadores, que no es la lengua común, no es el japonés, ni siquiera el dialecto de la región, es un, como si fuera prácticamente un código entre cazadores, y es el lenguaje que se usa cuando están en montaña. Con lo cual, en ese momento ni siquiera el intérprete nos es de utilidad. Nosotros procuramos ser muy, muy respetuosos, estar lo más callados posibles para que nadie se tomara mal una intervención nuestra, prestar atención, abrir mucho los ojos y estar pendientes de interpretar sus gestos y sus códigos. Y en muchas ocasiones se nos acercaban para ellos tener el gesto de hablarnos en un momento dado en japonés o hacernos señas para indicarnos lo que estaba pasando.
Oye, ¿en algún momento habéis tenido la sensación de estar documentando un mundo que probablemente, bueno, pues en el próximo siglo ya no exista o incluso antes?
Desde luego, y probablemente es de las cosas más estimulantes que le pueden ocurrir a un documentalista por dos razones. Una, por ser testigo de los vestigios de una era, y por otra, por intentar ser instrumento para que eso finalmente no ocurra. Algo, probablemente lo más bonito que nos ha ocurrido con este reportaje es que, como justo hace un momento te comentaba con respecto a la falta de mujeres en esta comunidad, hasta la fecha, y había dicho hasta la fecha porque debido a que esta forma de vida solamente la estaban heredando los hombres, y la mayoría de los hombres jóvenes ya no están interesados en seguir la herencia de sus padres y sus abuelos y sus ancestros, se da un momento clave en la historia de los Mataagi, que es que entran las primeras mujeres. De hecho, nosotros conocimos a la primera en el primer viaje. A raíz de esa presentación decidimos que esto podía ser una parte increíble para desarrollar un segundo capítulo en este proyecto, y en marzo-abril de este año vamos a regresar a las montañas del norte de Honshu con el apoyo de National Geographic, que nos dedicó la idea del proyecto hace ahora un par de meses, y poder terminar de desarrollar el documental, la pieza de vídeo, y hacer un segundo capítulo fotográfico, con lo cual para nosotros en todos los sentidos nos sentimos muy afortunados como documentalistas, lo sentimos un éxito, primero porque creemos que lo que vamos a generar va a incentivar, y esa es nuestra voluntad, el poder compartirlo también en Japón y también entre las aldeas de la región, el que más mujeres y más comunidades sobre todo se den cuenta de que la mujer puede ser partícipe igual que el hombre de esta actividad, que lo único que tienen que hacer es irse sacando un poco el lastre de algunas tradiciones, digamos, más involucradas, en las que pesa más el temor a lo religioso, a las costumbres impuestas, y ser un poco más abiertos para precisamente poder sobrevivir en este mundo moderno. No es que les garantice una supervivencia, o yo no me vería capacitado para decir esta comunidad con este estilo de vida aguantará 100 años más, pero desde luego ayudará a que las costumbres no se pierdan de forma tan radical, no se pierdan tan de golpe. Al final, la actividad primaria, como es la caza, es algo que primero está en el mundo actual está mal vista, se malinterpreta o no se acaba de entender, y al final tradiciones como la de los Mataagi, que está muy ligada a una actividad como esta, está muy abocada a que se extinga. Pero bueno, en cualquiera de los casos habremos sido testigos o del final de una era o del principio de la reinvención de una comunidad.
Sí, Javier. En estas comunidades de los Mataagi, ¿la caza es su principal actividad o se complementa con alguna otra actividad económica?
Actualmente se complementa, y sobre todo a raíz de 2011 y Fukushima. O sea, lo que ocurrió en aquel momento afectó directamente a un medio de vida que había sido el principal durante muchos años, durante muchos siglos, y actualmente la mayoría de ellos siguen cazando, siguen teniendo como principal fuente de ingresos la caza, pero tienen otros trabajos complementarios.
Oye, bueno, ya nos apuntabas, ¿no?, que va a haber una segunda parte, ¿no? Además, ya nos has puesto pues el interés, ¿no?, porque además, bueno, pues centrada en el papel de la mujer, ¿no?, en esta comunidad. Pues supongo, claro, pues estos proyectos requieren también pues mucho tiempo, mucha dedicación, muchos recursos, que en este caso pues National Geographic se haya fijado en vosotros y en vuestro trabajo y os financie o colabore en esta tarea, supongo que es un reconocimiento de que este periodismo, ¿no?, de fuego lento, pues a pesar de lo que uno pueda pensar, ¿no?, pues tiene sus recompensas, ¿no?, de alguna manera.
Absolutamente. importante. Yo creo en el tipo de periodismo, en el tipo de fotografía, en el tipo de historias, en definitiva, que queremos contar y sobre todo en cómo queremos contarlas. Y el Fundaro es prueba de ello. Yo creo en hacer esto y creo en algo más grande que yo mismo. Creo en poderlo hacer con gente que se implica y que trabaja codo con codo conmigo cada día para poder alumbrar estas historias, para buscarlas, para rompernos la cabeza para poder hacer este tipo de periodismo independiente que cuesta dinero, que nadie te lo está pidiendo, porque nadie te pide que hurgues en una historia que es políticamente incorrecta o que te vayas a otra punta del mundo a descubrir una comunidad, o que viajes a explicar una realidad socioeconómica en un país africano que aparentemente no le importa a nadie, pero nace de uno mismo, es decir, este es mi mundo, esto es lo que habito, basta de mirar solamente por la rendija de la cerradura y ver lo que me rodea y estar solo enfocado en mi realidad más cercana o en lo que los medios quieren que consuma. Voy a intentar yo, por mí mismo, porque es lo que yo quiero ver, ir, viajar, investigar y documentarlo. Y lo que nosotros traemos de vuelta, el proyecto, es al final nuestra la primera fase de comprensión. Es lo, para yo entenderlo, he hecho estas fotografías, las ordeno y es lo que acaba viendo ese espectador, es lo que tratamos de comunicar y nos parece súper importante. Y estamos muy agradecidos de que no solo National Geographic, en este caso, pues nos apoya económicamente con la beca, sino el haber conseguido implicar a otras entidades, a marcas directamente como Sigma, por ejemplo, de la que somos embajadores, que nos permite no solo, bueno, no solo el equipo con el que trabajamos, sino que invierte en nosotros para poder financiar nuevos proyectos. Es decir, creemos que la filosofía o la forma de hacer las cosas que tenemos en OAK llama la atención de terceros que ven aquí un potencial, que ven unos valores, una forma de trabajar y unos temas, una preocupación por una serie de temas que hacen que se quieran vincular a ellos.
Oye, Javier, pues que siga así, que sigáis pudiendo trabajar y contándonos estas historias tan increíbles, que por cierto, bueno, pues las podéis encontrar en tu página web, en javiercorso.com, también en la página web de OAK Studies, ¿no? Y creo además que publicáis, ¿no?, una vez al año, pues una revista, pues con, ¿no?, con todas las fotografías, con dos temas trabajados, ¿no?, pues con todo lujo de detalles, ¿no?
Sí, anualmente, esto nació en el año 2016, empezamos a publicar nuestro propio magazine, la The OAK Magazine, que es una revista autoeditada, una edición limitada y numerada, que lo que intenta es ponernos en contacto con el público más implicado con nuestras historias, es decir, al que no le vale solamente ver esporádicamente el tema en los medios de comunicación, sino que quiere saber lo que os puedo contar a vosotros en una entrevista de radio, incluso ir más allá y poder ver todas las fotografías que componen el reportaje, que raramente son las que acaban publicándose en un medio tradicional, ¿no? Porque al final, para mí, el tema se entiende en una edición de 20 o de 25 imágenes bien maquetada, dándole prioridad a la foto y cuyos textos, por ejemplo, en nuestra publicación, pues no es el reportaje que podemos encontrar, pues como publicamos hace meses en el FACPICA, sino es el que hay detrás de las cámaras. Es testimonios en primera persona, redactados como columna de opinión por cada uno de los miembros del equipo y que te explica, oye, pues cómo se llega a este tema y sobre todo, antes me preguntaba así, ¿cómo hicisteis para comunicaros? Pues en el texto, por ejemplo, del segundo número de la revista, que actualmente está a la venta, hablamos sobre todo de cómo es ese primer contacto y de cómo es la relación y cómo llegamos a poder conseguir la autorización para llegar a subir a la montaña con ellos y otras anécdotas derivadas de cómo se llega a conseguir esa imagen o esa historia, que es lo mismo que yo me pregunto cuando voy a una exposición o veo un reportaje. me encanta la foto, me encanta la historia, y siempre pienso, hostia, y este que trabaja de lo mismo que yo, que usa la cámara para comunicarse, ¿cómo ha llegado a hacer esta fotografía? ¿Qué le ha puesto allí? ¿Qué le ha motivado? ¿Cómo ha conseguido que esta persona parezca que no le tiene en cuenta mientras le está haciendo la fotografía, que el fotógrafo está completamente difuminado, es invisible para las personas que tienen enfrente? A mí me interesa eso, creo que hay un público al que le puede interesar y por lo tanto queríamos crear un producto, una revista que nos permitiera explicar ese detrás de las cámaras.
Javier, pues lo dicho, que vaya todo muy bien. Oye, antes de despedirnos, la última pregunta que hacemos siempre a nuestros invitados, ¿no? Que nos cuenten uno de sus casacachanes, ¿no? Esta palabra que utilizamos nosotros con ese sentido de lugar, momento, que en la vida de un viajero, por cualquier circunstancia, ¿no? Se queda grabado, ¿no? En su retina, en su cerebro. Comparte con nosotros uno de esos momentos mágicos o no tan mágicos, ¿no? Que te venga a la cabeza, que hayas vivido pues en algunos de tus viajes.
Hombre, pues tengo uno precioso compartido junto a uno de mis mejores amigos y un gran cámara, Lautaro Bolaño, que me ha acompañado en un par de aventuras, estuvo en Benín conmigo y también es el cámara de Japón. Y la anécdota viene porque después de muchos meses dedicados a investigar aquí en Barcelona, de cruzar muchos correos y finalmente poder viajar a Japón, tuvimos un viaje larguísimo en avión, nada más llegar nos recogieron en coche, cruzamos la isla desde Tokio hasta el norte, fue una paliza de viaje en la que Lautaro pisaba Tokio y Japón por primera vez, para mí era la segunda vez que viajaba al archipiélago, y llegamos a un hotel en la región de Yamagata, muy cerca de Ogun, de uno de los poblados Matai, en el que nos hospedamos la primera noche, y era tan tarde que el hotel, que también tenía baños termales, estaba prácticamente vacío, por no decir del todo, con lo cual nada más llegar, pese a estar reventados, tuvimos un momento de euforia, de sentirnos en uno de esos lugares que has visto muchas veces en mangas, en animes, o has visto en series o películas japonesas, una referencia muy clara a lo que son unos baños termales japoneses, ¿no? Los onsen, este tipo de hotel y tal, y recuerdo que nos fuimos directos a las, deberían de ser las 2 de la madrugada, a bañarnos, nos cogimos una cerveza y nos la tomamos dentro de, una cerveza helada, y nos la tomamos dentro de los baños termales bien calentitos. Y sentimos que nada podía salir mal, que éramos casi invencibles y que el proyecto iba a salir bien sí o sí. Y todavía no habíamos, prácticamente, no conocíamos un Matagi, pero en aquel momento sentíamos que todo iba a salir sobre ruedas.
Bueno, Javier, pues que sigáis disfrutando de esos momentos de empoderamiento que bueno, falta hace. Mila esker, muchas gracias por haber estado con nosotros y hasta la próxima.
Hasta la próxima, muchas gracias por invitarme.
Alabedi irratia entzuten jarraitzen duzu. Alabedi irratia, burmuinak astintzen.
Bueno, pues que se nos echa el tiempo encima, como siempre, pero antes de despedirnos, bueno, pues algunas notas de agenda. Empieza el Festival de Montaña de Araya, en su octava edición, organizado por el China Mendi Cluba, y se desarrollará pues los próximos 12, 19 y 26 de enero y 2 y 9 de febrero en el cine Andramadi de Araya.
Este...
Dime, Joseba. Bueno. Este sábado, ¿no? 12, tienen el mundo subterráneo, un paseo por lugares donde reina la oscuridad más absoluta, lugares que desvelan su belleza por unos instantes y, bueno, pues, ¿no? Esto es gracias a, al equipo de la asociación Espeleofoto. A las 6 de la tarde, si no me equivoco. Creemos que sí, pero bueno, que se informe un poco mejor. En Ataria, hasta el 20 de enero, hay una exposición de la European Wildlife Photography of the Year, muestra de, bueno, pues de la Asociación Alemana de Fotógrafos de Naturaleza.
Nos vamos ahora, pues bueno, seguimos en Gasteiz. También os hablamos de una exposición de fotografías de Miguel Zulaika sobre Madagascar y Isla Mauricio, que podéis encontrar en la avenida de Gasteiz, en el número 7, hasta el próximo 30 de abril.
En la Escuela de Artes y Oficios, en la Plaza de Conde de Peña, Florida, hay otra exposición, en este caso una exposición de fotografía de Alex Sánchez, titulada Sucumbit Roaz, y bueno, pues nos podemos contar que versa sobre Van Gogh, una ciudad que Sánchez ha visitado ya en 5 ocasiones desde el 2012, y bueno... Joseba, ¿tú sabes algo más sobre Van Gogh?
No, te puedo decir que del mismo sitio y hasta la misma fecha, el 25 de enero, también hay una exposición de fotografía de Luis Soto, el fotoperiodista guatemalteco, que ofrece 49 imágenes de pequeño formato. O sea, que ya, de paso, pues...
O sea, que... ¿no? ¿Que
os podéis ir a Tailandia y a Guatemala.
Qué buena, ¿no? Y queda una nota por ahí, ¿acabas?
Sí, acabo con esta que nos deja en Gasteiz, en la Sala Mágica. The hair is only a little dust under our feet. Exposición de fotografía documental de Bego Antón dentro del programa Bifoto hasta el 20 de enero. Un viaje que nos va a llevar, en este caso, hasta Islandia. Y nosotros nos vamos porque ya se acaba el tiempo. Sí. Volvemos el próximo martes a las 9:30, que ya ha pasado este nerviosismo del primer programa de año y volvemos más serenos. Agur, Ronda y Billy.
Agur, Dano y Bai.
Mom is still having a ball. Sister on a collect call, selling in a Dubai mall. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. Assalamu alaikum wa alaikum assalam. 20 years still on the dough. Mood swings like summer or fall. If you're still chewing chat in South Hall, you haven't seen nothing at all. Like the power freaking Whitehall, the pen has taken its toll. Wifey too cool control, Manny, what the hell is your role? Assalamu alaikum wa alaikum assalam.